realmente es un privilegio para mí estar acá. Divino Andrés me propuso que viniese para aquí. Obviamente acepté inmediato porque realmente compartimos mucho con Andrés durante años. Le voy a decir ahora que él está, así lo avergüenzo a él también. Durante años, 14 años y pico, mi esposa Ani, estuvimos en otra iglesia y realmente por años orábamos para tener amigos reales, amigos creyentes que estuviesen en la misma visión, y nunca sucedió. Y finalmente, cuando llegamos a la iglesia de Torcuato, el Señor cumplió con nuestras oraciones y puso en nuestra vida Andrés y Romy, que son nuestros mejores amigos y han sido siempre una bendición para nosotros, siempre animándonos a crecer en el Señor y a seguir adelante en el plan de Dios. Y es un gozo poder tener amigos realmente creyentes que realmente te aman por la obra de Cristo en la cruz y que no buscan nada personal, ¿no? Así que estoy realmente agradecido al Señor de todo corazón por ellos, por la familia que son para nosotros, por el ejemplo y por la amistad que tienen, siempre están. Y ahora que están acá siempre los extrañamos, ¿no? Y, así que cada oportunidad de vernos siempre aprovechamos para poder estar. Ok, como dijo Andrés, mi nombre es Javier, yo soy un pastor en preparación en la iglesia de Don Torcuato y quería predicar un mensaje en Santiago 1. La mayoría de los que están acá ya escucharon este mensaje, pero bueno, es hora de que lo pongan en práctica, si lo quieren escuchar de nuevo. Es una broma. Es que simplemente estoy preparando una serie en el libro de Santiago, y tal vez cada vez que venga acá y los visite voy a predicar en Santiago, así podemos tener una continuidad de pensamiento. Así que bueno, esto es Santiago 1. Vamos a ir, ustedes tienen ahí en su boletín, comenzando en versículo 2. Santiago 1, 2 al 4. Dice así Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es interesante, ¿no?, cuando leemos estos versículos, porque la forma en que el ser humano es, la forma en la que el ser humano está constituido, lo hace que cada vez trate de escapar más de lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Cada día podés ver en televisión, en cada propaganda, remedios para aliviar el dolor. Cada vez actúa más rápido y por más tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere escapar del dolor. Propagandas de remedios, de pastillas que te hacen dormir durante toda la noche en paz. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere, al menos por un par de horas, olvidarse de las consecuencias de sus malas decisiones, ¿verdad? ¿Ves que es una constante? Esta semana lo vimos con el Viernes Negro, el Black Friday, y ofertas de todos lados. La gente se endeuda constantemente y revienta la tarjeta sacando un montón de cosas a crédito. ¿Para qué? Para calmar un poquito su sufrimiento con cosas materiales. Compran vouchers de vacaciones. ¿Por qué? Porque necesitan durante cierto tiempo escaparse para aliviarse un poco del estrés y el sufrimiento de esta vida. El nivel de divorcios en el mundo cada vez es más alto. ¿Por qué? Porque la gente quiere escapar del sufrimiento de sus malas decisiones. Y es que en el mundo en el cual vivimos está lleno de aflicciones. Es un mundo que está lleno de dolores y quebrantos. La Biblia misma nos dice eso. Si nosotros, por ejemplo, vemos a Job, él dice en 5.7, hablando acerca de las pruebas, Job 5.7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En 14.1 de Job dice lo mismo, dice esto: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente: qué frágil que es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Qué ánimo, ¿verdad?, que nos da este versículo para seguir adelante. Salomón, una persona sabia si las hay, dijo esto en Eclesiastés 2, 22 al 23. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Es una realidad que no puede ser cambiada. Este mundo caído en el cual vivimos está lleno de dificultades, lleno de aflicciones, lleno de dolores, lleno de sufrimientos. En este mundo vamos a tener aflicciones. Ahora, nosotros los creyentes llamamos a estas aflicciones pruebas, ¿verdad? Es como lo llamamos los cristianos. Son parte de nuestro vivir. Si estás vivo hoy, espero que estén, por lo menos dan señales de que están todos vivos hoy. Si estás vivo hoy, sabes de lo que estoy hablando. Si vos fuiste víctima de rechazo, o de violencia, o de persecución a causa de Cristo, sabes de lo que te estoy hablando. Si estás sufriendo por algún drama familiar, lo que fuera que esté sucediendo, ya fuese problemas, o enfermedad, o la pérdida de un ser querido, o extrañar a alguien que está a la distancia, sabes de lo que te estoy hablando. Si esa persona que vos todavía amás, y orás por esa persona y está rechazando al Señor todavía, sabés de lo que te estoy hablando. Este mundo está lleno de pruebas. Sabemos que es así, estuvimos ahí. Y si todavía no estuviste ahí, si todavía no atravesaste por un momento de prueba, te lo garantizo. Va a llegar el momento que vas a atravesar pruebas porque es lo que dice la palabra de Dios. Es parte de la vida del Hijo de Dios. Y hoy nos acercamos al libro de Santiago, donde Él nos va a enseñar algunas verdades acerca de las pruebas. Él nos quiere comentar cosas acerca de lo que atravesamos todos los creyentes, que son las pruebas, y van a ser un consuelo y un ánimo para nosotros. Y este es un libro que me encanta, porque fue por medio de una gran prueba que tuvimos en nuestra familia, que nosotros comenzamos a estudiar estos versículos, porque orando en medio de la prueba con mi esposa, el Señor trajo memoria estos versículos, y entonces comencé a estudiarlos en profundidad y comencé realmente a ver todo el libro de Santiago. Es un libro espectacular, realmente. Santiago no nos va a hablar de teología profunda, ¿sí? Eso el Señor se lo dejó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo trata grandes temas teológicos, pero Santiago es bien práctico. Santiago hace un énfasis muy grande en cuanto a las obras. Por eso hubo gente que menospreció el libro de Santiago durante mucho tiempo. Es más, Lutero lo llama la epístola de paja, diciendo que no vale casi nada, porque hace un énfasis mucho en las obras y no en la gracia de Dios. Pero el mensaje de Santiago es clarísimo. Es clarísimo. Si vos realmente sos un creyente, si vos realmente tenés fe en el Señor Jesús, esa fe tiene que manifestarse en obras. Tiene que haber una manifestación externa del cambio que el Señor hizo en tu corazón. El mensaje es claro. Si vos sos creyente, hay cosas que tenés que hacer y hay cosas que no podés dejar de hacer. Es por eso que el libro de Santiago es la epístola en el Nuevo Testamento que tiene más verbos en el imperativo. Son mandatos constantes, vez tras vez tras vez. Hay cosas que tenemos que hacer como creyentes. En 1.22, por ejemplo, dice, sed hacedores, es un mandato, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En 2.1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así, a lo largo de toda la epístola, nosotros somos desafiados por Santiago a vivir un cristianismo que sea nivel vida cotidiana, nivel calle, digamos, en tu forma de andar diario. Santiago nos muestra que si nuestra fe realmente es genuina, no solamente vamos a vivir momentos buenos delante de Dios, que es lo que llamamos las bendiciones de Dios constantes, sino que vamos a atravesar por momentos de pruebas difíciles. Pero Santiago nos muestra en el texto de hoy que si nuestra fe es genuina, se va a revelar, porque cuando nosotros enfrentamos pruebas, si somos cristianos renacidos, vamos a experimentar un proceso doloroso. Pero en medio de ese proceso podemos experimentar el gozo real, porque sabemos que las pruebas son guiadas, planeadas por Dios, con un propósito temporal, pero también un propósito eterno. Y ese proceso de pruebas va a tener un resultado precioso en nuestras vidas. Entonces, Santiago comienza su mensaje en esta epístola diciéndonos, en versículo 2, nos da un mandato un tanto extraño. Si ustedes tienen el bosquejo ahí en sus boletines, van a ver que dice así. Santiago nos da un mandato un tanto extraño, dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El texto en griego tiene otro orden, pero en este caso el orden de los factores no altera el producto, así que vamos a exponer el texto tal cual lo tenemos acá. Santiago dice, hermanos míos, literalmente, los nacidos del mismo vientre. ¿Está hablando a quiénes? La carta obviamente está dirigida a, si lees versículo 1, a los judíos que están en la dispersión, pero universalmente, porque la palabra de Dios se aplica a cada uno de nosotros, solo los hermanos de Santiago, los creyentes en Cristo, pueden tener este tipo de actitud. El mundo no conoce esto. El mundo no entiende de poder tener sumo gozo cuando se hallan diversas pruebas. Le está hablando a creyentes. Cualquier otro grupo de personas, estas palabras van a ser un desafío imposible de entender. Porque la fuente del gozo para el mundo proviene de otras cosas. ¿Sí? El mundo es Romanos 1, ¿verdad? Ellos están buscando el placer en las cosas creadas y no en el Creador. Ellos buscan lo que le da placer sin causar dolor. Lo que satisface su propio corazón. El mundo encuentra su gozo en cualquier cosa que esté enfocada en ellos mismos. Generalmente algo material, algo que ellos pueden palpar o que pueden gustar. Porque están limitados a su persona, a sus deseos carnales, a su corazón caído. Pero los que hemos conocido al Señor, la compañía de creyentes que son salvos por la gracia de Cristo, los que compartimos la fe de Santiago, podemos encontrar gozo aún en medio de las pruebas. Y es que no tenemos otra opción. Porque Santiago dice, tener por sumo gozo, y lo está haciendo en un imperativo. Es un mandato, no hay otra posibilidad. No es una sugerencia. Santiago dice, si estás en medio de diversas pruebas, tu actitud tiene que ser una actitud de gozo. Punto. Y la palabra tiene un significado mucho más profundo que solamente tengan sumo gozo. Es consideren, siéntense y pónganse a estimar, a analizar, a llegar a la conclusión de que el momento de prueba es una oportunidad para experimentar un gozo pleno. Santiago dice, cuando estés pasando por pruebas, considera y estima eso como una posibilidad, como una oportunidad para tener sumo gozo. Háganlo ahora y háganlo de una vez por todas. Dice sumo gozo, tengan por sumo gozo. Y viene la pregunta, es inevitable, ¿verdad? ¿Qué clase de gozo? Y sí, Santiago usa la palabra en griego que es karan, significa gozo. Es la misma que usa el Señor en Juan 16:22. Dice, también vosotros, dice Cristo, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Exactamente la misma palabra. Es la misma palabra usada por el apóstol Juan en 1 Juan 3:4. En 3 Juan 4, perdón. Cuando dice, no tengo yo mayor gozo que este, que ver que mis hijos andan en la verdad. Exactamente el mismo gozo, dice Santiago, que nosotros podemos tener en medio de las pruebas. ¿Qué tipo de gozo? Dice sumo gozo. Gozo completo. Gozo continuo. Gozo total. La palabra para todo es una palabra que se usa un montón de veces en el Nuevo Testamento. Y solamente como para darte un ejemplo, en Mateo 27:45 dice, desde la hora sexta, cuando Cristo estaba en la cruz, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De la misma forma que las tinieblas cubrieron la tierra al momento de Jesús estar en la cruz, así tiene que ser el gozo completo y total cubriendo nuestro corazón. ¿Y cuándo debe pasar esto? ¿Cuándo debe pasar esto que nosotros debemos tener sumo gozo? Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Cada vez. Siempre que te halles en diversas pruebas. No dice sí. Nosotros quisiéramos que dijese sí. Ojalá tuviese la oportunidad de decir, hay una posibilidad de que no haya pruebas en nuestras vidas. Pero es inevitable. Santiago dice, cuando haya pruebas. Nosotros queremos que sea así. Pero Santiago dice, es inevitable. Cuando te encuentres en una prueba, tenés sumo gozo. No deja lugar a dudas. Pero la palabra que sigue es un consuelo, pero dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando se encuentren en diversas pruebas. Y la palabra en griego es interesante, muy interesante, porque significa caer en medio de algo. Por ejemplo, en Lucas 10, Cuando Jesús está contando el relato acerca del buen samaritano, dice que él cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Él venía tranquilamente por la vida, el buen samaritano, ¿verdad? Venía tranquilo, caminando, descendiendo, y da la vuelta, y de repente, ¡pum!, los ladrones caen. Y bueno, sabemos lo que pasó, lo lastimaron todos, lo golpearon, lo robaron. Vemos el momento de la prueba, es inevitable. Cae de esa forma. Nosotros venimos tranquilamente por la vida, pensando que tenemos todo bajo control, que sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas, que tenemos un orden y bueno, las cosas van a pasar así porque yo soy re inteligente y puedo planear mi vida, y de repente, cualquier tipo de prueba, como vamos a ver después, cae sobre nosotros. Vemos que el momento de la prueba es inevitable. Nos gustaría que no sucediera así. Nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza, nos gusta tener el control de las cosas. Nos gusta que las cosas sucedan de la forma que nosotros queremos. Aunque nosotros no tenemos la capacidad de ver lo que va a suceder el próximo día, nos gusta planear nuestras cosas porque nos gusta tener el control. Vamos por la vida pensando que está todo bien, de repente caemos en medio de las pruebas. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios en su soberanía lo planeó así. Dios sabe soberanamente lo que es lo mejor para nosotros. Y aunque no podemos entender lo que sucede en nuestras vidas, y las pruebas pueden llegar a ser muy dolorosas y difíciles en nuestras vidas, Dios lo planeó así y es lo mejor para nuestras vidas porque Él es sabio, pero no solamente sabio como para planificar nuestras vidas de una forma que es lo mejor para nosotros, sino que también Él es bueno. Y en medio de la prueba Dios está haciendo algo que nos va a ayudar a crecer y a conocerle más. Cuando caemos en medio de diversas pruebas, a Dios no se le escapa nada de sus manos. No es que Satanás ganó y avanzó un poquito más en contra del plan de Dios. Dios lo hizo así por diseño, no es un error de diseño. Cada creyente va a pasar por pruebas. Mientras estemos en este mundo, cada uno de nosotros va a atravesar estos momentos, pero son diseñados por un Dios que está en control de todo. En medio de la prueba, Dios no está ausente. Él sabe cada vez que nosotros nos encontramos en una situación difícil. Dios conoce nuestros corazones. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él camina con nosotros. Él nunca nos deja. En medio de la prueba, Él está ahí. Ahora, ¿qué tipo de pruebas son estas? Santiago dice, cuando os halléis en medio de diversas pruebas. Y la idea que da es la misma palabra que usa Pedro en 1 Pedro 4:10. Cuando dice la multiforme gracia de Dios, quiere decir multicolores. Como una carta de colores de pintura así, que puede ser de cualquier color y hay muchas gamas distintas entre medio. Porque las pruebas son así, son completamente distintas unas de otras. Cada uno de nosotros vamos a atravesar distintos tipos de pruebas. Que vienen de toda dirección, a toda persona, de todo tipo de intensidad. Y realmente son pruebas, cosas que suceden con el propósito de probar nuestra fe, como vamos a ver más adelante. La palabra que se usa acá es peirasmos, y se puede traducir peirasmos tanto como prueba, algo que Dios está haciendo para que veamos la calidad de nuestra fe, como tentación, que es como una oportunidad para probar nuestro corazón para que caigamos. Y depende del contexto, te das cuenta si lo traducís como prueba o como tentación. En este caso obviamente es prueba, porque es el Señor el que lo hace. En este caso habla de una dificultad objetiva para demostrar la fortaleza de nuestra fe. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones realmente? Si lo que nosotros proclamamos con nuestra boca realmente está en nuestro corazón. Siempre lleva la idea de probar. De poner a alguien o algo a prueba. Santiago nos dice que si nosotros estamos en Cristo, para resumir este nuestro primer punto, nosotros vamos a tener pruebas. Nosotros vamos a tener pruebas, es inevitable. Pero que al momento de enfrentar esas pruebas, nosotros tenemos que considerarlas, analizarlas como una persona que se sienta y hace cuentas de un negocio. Nosotros tenemos que hacer de la misma forma, sentarnos y pensar en estas pruebas y llegar a la conclusión de que es una oportunidad para experimentar un gozo total y completo. Dios lo planeó así. ¿Por qué lo hace Dios así? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Qué es lo que puede hacer el Señor con mis pruebas? Porque si nosotros lo analizamos humanamente, decimos, estoy atravesando una situación de mucho dolor. Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en mí? ¿Qué es lo que querés formar en mí? ¿Cuál es la razón por la cual soberanamente permitís estas cosas en mi vida? ¿Y de qué manera pueden afectar para que yo sea un mejor creyente? Santiago nos recuerda algo muy importante. Que hay un proceso por el cual Dios nos hace pasar en medio de las pruebas, a fin de que haya un resultado. Entonces vemos en versículo 3 el proceso de Dios en las pruebas. Santiago dice esto: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, él dice que nosotros tenemos que saber, sabiendo. Esto es un conocimiento experimental, personal. No deberíamos sorprendernos por esto. Santiago tiene el deseo que nosotros sepamos, es el testimonio de la Biblia. Dios está ahí en medio de la prueba, Dios está haciendo algo en medio de la prueba. Dios tiene un propósito por el cual nosotros atravesamos momentos difíciles. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Él dice, la prueba de nuestra fe. Cada vez que atravesamos por pruebas, por aflicciones, por dolores de todo tipo, no es un ataque a nuestra vida. No es Dios castigando nuestras vidas, es un proceso por el cual Dios prueba nuestra fe. Es el propósito para probar nuestra fe, si es real, cuán fuerte es nuestra fe realmente, cuán verdadera es. Y es algo para nosotros, ¿verdad? Porque no es... Tenemos el testimonio de la Biblia, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe dónde está nuestro corazón. No es que Dios hace algo en nuestras vidas para que Él pueda ver dónde estamos nosotros. Dios ya sabe. David dijo, Salmo 139, no está la palabra en mi boca, aquí Señor, tú la sabes todo. No hace falta que Dios use las pruebas para saber dónde está nuestro corazón. Pero las pruebas son una oportunidad para que nosotros veamos realmente si nuestra fe es real, si nuestra fe es verdadera. Te va a mostrar la fragilidad de tu propia vida, te va a hacer depender más en Dios, te va a hacer buscar realmente lo que Dios quiere como propósito perfecto en tu vida. Y este es un tema durante todo Santiago. Si tu fe es real, se va a manifestar en obras, ¿verdad? Se va a manifestar en obras. Y en este caso, la prueba de la fe va a producir algo, tiene que producir algo. Tiene que manifestarse de cierta forma. Ahora, dice la prueba de la fe. En el griego es dokimion. Es un proceso para probar algo y obtener un resultado. Si no, cuando dice pruebas, no pienses en pruebas como pruebas en la secundaria. Que vos vas y decís, bueno, voy a tratar de estirarla y hacer lo mejor posible hasta que me toque el recuperatorio y después veo cómo la zafo, ¿no? Estos son pruebas reales y la palabra nosotros se la debemos a la metalurgia, en realidad. Y se usaba para probar metales, para purificar metales, para fortalecer metales. Y la idea es usar calor. Calor fuerte. A veces golpes, muchos golpes. Con el fin de obtener un material con un nivel más alto de fuerza, de belleza, de pureza, de flexibilidad, de refinamiento. Solamente el fuego puede sacar todas estas impurezas, que en metalurgia se llaman escoria. Pedro tiene un pasaje que nos ayuda a ilustrar esta idea. En 1 Pedro 6, tal vez ya lo vieron esto, ¿verdad? La iglesia acá en Florida. 1, 6 al 8, dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto era conocido en la época de Santiago. Si realmente vos querías obtener oro puro y fuerte, tenías que sacarle todas las impurezas. ¿Cómo lo haces? Mediante el fuego. Vos tenías que poner un crisol, un material que soportase más la temperatura que el fuego. Ponías la escoria junto con el oro. Esto se funde, hierve el oro, la escoria sube, se deshace y obtenés un oro purísimo. Lo mismo pasa con el acero. Una de las armas más interesantes, más impresionantes, es Antes que tuviese la pólvora y todo esto, ¿no? Se acabaron las artes marciales cuando aparecieron las armas, ¿no? Pero es la katana japonesa. Para obtener un acero de gran calidad, que sea durísimo, tan duro que puede cortar otros metales, pero a la vez súper flexible, los maestros japoneses durante siglos desarrollaron técnicas para obtener un material así. Si estudias el proceso, es interesantísimo. Ellos tienen un horno que se llama Tatara, de tierra, de 3 metros de largo por 1,5 de alto, y ellos ponen el acero que consiguen junto con escoria, es como una arenilla gruesa, y lo ponen ahí junto con carbón mineral, y durante 3 días sin parar lo tienen prendido fuego con el carbón mineral, durante 3 días. Fuego intenso, soplando con fuelles. Durante 3 días estos maestros forjadores no duermen, trabajando para que sea el calor lo más elevado posible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las impurezas quedan arriba y todo el acero purísimo comienza a decantar y queda en su estado más puro y perfecto. Este acero se llama tamahagane. De ahí toman esos pedazos de acero que están todos fragmentados, se los dan a los maestros forjadores, que durante meses le dan calor y golpes para obtener un arma que es increíble, completamente flexible, pero más dura que cualquier otro material. Para obtener el oro más puro, los artesanos tienen que pasar el oro por fuego. Para obtener el mejor acero, los forjadores japoneses necesitan días y días de calor. Para que nuestra fe sea probada, el Señor nos da pruebas. Para quitar de nosotros esas impurezas, esas imperfecciones, esas escorias, que todavía están en nosotros. ¿No me crees? Si estás casado, pregúntale a tu esposa, ella te va a decir. Todavía tenés algunas imperfecciones. Si no estás casado, sos soltero, tenés un hermano, pregúntale a tu hermano. Él te va a decir, todavía tenés ciertas escorias, imperfecciones. Por medio de las pruebas de nuestra fe, esas imperfecciones son quitadas. Y nuestra fe es fortalecida, es refinada, es purificada. Mediante las pruebas de nuestra fe, esas imperfecciones van siendo quitadas y alejadas, puestas de lado. ¿Te imaginas que viene una mujer con una cadenita de oro y un pedazo de piedra y tierra? Dice, no, esto me regaló mi marido. Tiene 4 gramos de oro, en serio. Pesa medio kilo, pero tiene 4 gramos de oro adentro. No es vistoso. Hay que hervirlo, pasarlo por fuego. Mucho fuego para obtener esos 4 gramos de oro purísimo. De esa misma forma, el Señor hace con nosotros. Nuestra fe tiene que pasar por fuego para quitar esas impurezas, esas imperfecciones. Y dice que produce en nosotros paciencia. El propósito de nuestras pruebas es que Dios produzca paciencia en nosotros. Y la palabra es hupomone en el griego. Y que no es, nosotros pensamos paciencia y pensamos, bueno, tal vez con el metrobús acá mejoraron las cosas, pero en zona norte donde vivimos nosotros, podés jubilarte esperando el colectivo. Realmente te sentás a esperar el colectivo y ves pasar generaciones, ir y venir, chicos pasan en brazos y después pasan caminando, el mismo chico, porque estás 8 años esperando el colectivo. Y vos estás esperando ahí, ¿cuándo va a venir? Ya va a venir. Te podrías haber tomado 10 taxis, pero no, esperás el colectivo. Bueno, no está hablando de esa paciencia de, bueno, espero y me quedo callado y espero tranquilo. Es firmeza de propósito. Estabilidad bajo la prueba. Lutero, me gusta cómo lo traduce Lutero. Lutero lo traduce como aguante, ¿sí? Esta prueba de nuestra fe produce aguante en nosotros. Una actitud de ir hacia adelante, no abandonar la prueba, no dejo el camino del Señor, sigo adelante. Entiendo que Dios está forjando algo en mi vida, Dios está haciendo algo para mi beneficio en medio de la prueba, para que yo sea más parecido a Cristo, para que esas imperfecciones sean quitadas de mí. Yo sigo adelante en el momento de la prueba. Porque entendemos que Dios nos va a llevar a un lugar incómodo donde no queremos estar, para producir en nosotros algo que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Solamente Él lo puede producir. Lo voy a decir de nuevo. Dios nos va a llevar a un lugar donde no queremos estar, a un lugar completamente incómodo, difícil y doloroso, para poder producir en nosotros algo que nosotros naturalmente, humanamente, no podemos producir, que es la imagen de Cristo en nosotros. Ese tipo de actitud va a quedar reflejado en nosotros, en nuestro último punto, donde nosotros vemos un resultado precioso en nosotros. ¿Por qué Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas? Porque el resultado es precioso en nuestras vidas. Versículo 4 dice, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es interesante que el texto diga que las pruebas producen en nosotros una actitud de firmeza y continuidad. ¿Verdad? ¿Qué nos dice esto acerca de las personas que supuestamente se llaman a sí mismos cristianos y en el momento de la prueba desaparecen? Interesante, ¿no? Apenas hay un problema en la iglesia, nunca más. Nunca más una iglesia. Yo trabajo con jóvenes. Muchos de mis jóvenes también. Y lo he visto algunas veces. Llega un joven, en realidad llega porque viene con su novia, ¿verdad? Lo deja la novia, nunca más viste al joven. Yo pensé que ser cristiano era algo distinto. Yo pensé que ser cristiano era gozoso. Yo voy a buscar una iglesia que no tenga problemas. Buena suerte. No hay iglesia que no tenga problemas, porque las iglesias están formadas por hombres pecadores. Yo pensé que ser cristiano era algo gozoso. Amén, es así. Nosotros podemos tener el gozo del Señor en nosotros, en los momentos lindos y de bendición, pero también en momentos de prueba y de dolor. Ves un montón de gente, creyentes, firmes en la fe, que están atravesando pruebas completamente difíciles, que decís, ¿cómo pueden estar tan gozosos? Y es fácil. Es fácil, ellos entienden que un creyente verdadero ama a Dios y es amado por Dios, y estas pruebas son simplemente para ayudar en su crecimiento. Y es lo que dice Santiago, si tu fe es real, vas a ser probado de maneras distintas y vas a tener gozo completo en estas pruebas, y Dios va a producir paciencia en vos y vas a soportar todo el proceso, porque dice, deja que la paciencia complete su obra en vos. Deja que la paciencia complete su obra en vos. Otra vez, un imperativo, un mandato. Deja que todo este proceso se complete. No te escapes. Espera en el Señor pacientemente, y una vez que la obra de la paciencia se complete, van a suceder cosas. Vas a ver resultados en tu vida. Es interesante. Pero si hay poco calor, cuando vos probás el oro, la escoria queda dentro del oro todavía. Y hay veces que cortás o vas tallando se te van haciendo como burbujas con tierra dentro. Porque no le diste suficiente calor, porque lo sacaste antes de darle el calor suficiente. Si vos sacás un metal, un acero, que está, y lo he hecho porque me encanta trabajar con metales, si vos agarrás un pedazo de acero que está al rojo vivo, inmediatamente lo sacás del fuego y lo enfriás, lo golpeás así y se quiebra en pedazos. Tiene que pasar el proceso entero de fuego. El creyente en las pruebas tiene que pasar por todo el proceso. Dejar que la paciencia, esa firmeza de carácter, ese aguante del que habla Lutero, sean completados con el propósito de que Cristo sea forjado en nosotros. Vemos el resultado, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, nuestras versiones dicen para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La mala noticia, nunca vamos a ser perfectos de este lado de la eternidad, ¿sí? Estamos limitados por nuestra propia naturaleza pecaminosa, si bien podemos manifestar el carácter de Cristo porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, siempre vamos a tener la presencia de pecado en nosotros, no vamos a ser perfectos. Pero Dios nos garantiza que si nosotros soportamos la prueba, esperamos en Él durante el proceso de prueba, Dios va a producir en nosotros un carácter que va a manifestar que nosotros somos hijos de Dios. La paciencia se va a reflejar en nosotros mediante dos características. Madurez, que es la primera palabra, que es teleón, que significa terminado por completo, algo maduro. E integridad, porque eso significa cabales, una persona que se entera, que es íntegra en todas sus partes. Nada nos falta en cuanto a carácter. Al momento de atravesar la prueba vamos a ser maduros, íntegros, pacientes, con una actitud que manifieste el corazón de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que atravesar por todas estas pruebas, por difíciles que fuesen, porque es el plan perfecto de Dios para nosotros. El mensaje de Santiago es claro. Nuestras vidas van a pasar por infinidad de pruebas. Algunas de menor intensidad, algunas de mayor intensidad. Muchas van a quebrantar nuestros corazones, otras van a probar nuestro carácter. Pero en todo momento Dios está con nosotros, porque Él planeó de manera soberana estas pruebas para nuestra vida. Y Santiago dice, en medio de las pruebas tenemos que estar gozosos. ¿Por qué? Porque Dios quiere producir en nosotros paciencia. Él está forjando en nosotros, en nuestras vidas, el carácter de Cristo. Este pasaje nos da desafíos, ¿verdad? Te pregunto, hermano, ¿cómo reaccionás ante las pruebas? ¿Cuál es tu corazón en medio de las pruebas? ¿Realmente querés escapar de las pruebas y decir, yo no quiero saber nada con esto? Señor, por favor, yo quiero vivir una vida de cristiano tranquila, sin que nadie me moleste, sin que nadie me cause dolor. ¿O realmente aceptás la prueba como algo que proviene de un Dios que te ama, de un Dios que tiene cuidado por vos, de un Dios que está a tu lado siempre, que nunca te abandona, y que lo que está haciendo es por causa de su bondad y de su gracia, y que quiere forjar soberanamente a Cristo en vos? Hermano, preferí buscar tu propio camino y comodidad, o realmente abrazás la soberanía de Dios y decís, si Dios lo planeó, amén, que así sea, porque Él sabe más que yo y Él es soberano y más sabio que yo. ¿Considerás las pruebas como una oportunidad para experimentar gozo? ¿Un gozo que es completo? ¿O al momento de la prueba la atravesás y decís, bueno, no me queda otra, Dios lo hizo así, y bueno, agachás la cabeza y pasás por la prueba? ¿O realmente lo tomás como una oportunidad de gozarte por completo en el Señor? Y decir, a pesar del dolor de la prueba, a pesar de lo intenso de la prueba, mi corazón está exaltadísimo, diciendo, el Señor es bueno, está haciendo algo en mí. El gozo que tengo yo no lo conoce el mundo. Es imposible que el mundo lo conozca y ser un testimonio al mundo, que el mundo pueda ver en vos. ¿Cómo puede ser que esta persona manifieste este tipo de gozo a pesar de las cosas que está pasando? ¿Preferís vivir tranquilo y sin pruebas y ser un creyente mediocre? ¿O realmente dejar que Dios actúe en vos, pasar por el fuego, sabiendo que eso va a producir en vos el carácter de Cristo? El libro de Santiago nos deja con esta pregunta, hermanos. ¿Qué dice tu corazón acerca de tu fe que proclamás con tu boca cuando te encontrás en medio de la prueba? Santiago es claro, si sos un creyente real, utilizá cada prueba como una oportunidad de experimentar el gozo completo, sabiendo que esa prueba va a producir paciencia en vos. Y esa paciencia va a hacer que vos manifiestes el corazón de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta iglesia y por la oportunidad de poder compartir en este lugar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tenemos instrucciones para nuestra vida, Señor. Sabemos cómo debemos vivir en este mundo caído, Señor, como hijos tuyos, como creyentes en Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en estos versículos, que realmente sean un desafío para nosotros, que podamos abrazar lo que dice en estos versículos, que en medio de la prueba tú estás con nosotros y es tu voluntad perfecta para nosotros, cualquiera sea la prueba que estemos atravesando. Porque tú eres soberano, Señor, y tú estás en control de todo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y gracias de que no solamente las pruebas que atravesamos son lo mejor para nosotros, sino que además tú nos ayudas a madurar, a quitar las imperfecciones de nosotros, para que nosotros podamos ser cada vez más parecidos a Cristo. Qué hermoso resultado, Señor. Qué hermoso resultado que en tu sabiduría usas las pruebas para que nosotros alcancemos nuestro máximo potencial en Cristo. Te pedimos que nos ayudes a responder positivamente estas cosas y que nuestras vidas sean para tu gloria, porque solo tú eres digno de nuestras vidas, solo tú eres digno de gloria y alabanza, Señor. Te damos gracias por este tiempo y gracias de que nosotros podemos estar gozosos en medio de las pruebas porque Cristo nos salvó, Señor. El mundo no conoce este gozo. Nosotros podemos conocerlo por causa de la salvación perfecta y eterna que tenemos en Cristo. Te damos gracias en su nombre precioso. Amén.